La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Ya estamos aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy es un gusto recibir en este espacio, que es de los universitarios, a una distinguida académica, a una distinguida doctora del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Ella es la doctora Isabel Hernández Rivas. Isabel, buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, licenciado. Un gusto saludarlos aquí con ustedes.
Qué gusto que nos hayas aceptado esta plática, porque dentro de todos estos acontecimientos recientes que signaron el año 2020, nos invitaron a la reclusión, nos invitaron a estar muy atentos a la cuestión pandémica que estaba ocurriendo, que está ocurriendo todavía. Pero parece que le encontraste una forma muy particular de aprovechar el tiempo, cosa que me da mucho gusto.
Gracias.
Platícanos, tu espacio de trabajo en el Centro Universitario está en el Departamento de...
Odontología para la Preservación de la Salud.
Ajá. ¿Eres profesor de tiempo completo ahí?
Soy profesor de tiempo completo, doy clases en el programa de la carrera de cirujano-dentista, en el programa de posgrado de odontopediatría en Q Altos y también en la maestría de actividad física y estilos de vida, también del centro universitario.
¿Qué tal ocupado? ¿Y cómo te fue de clases? ¿Cómo te fue de clases en línea?
Pues ya sería el segundo semestre que acabamos de cumplir con esta nueva modalidad y no satisfecha del todo, pero bueno, cumpliendo con... Ahora sí, con toda la normatividad sanitaria y poniendo nuestro granito de arena para que esto se resuelva lo más pronto, ¿no? Mis clases son teórico-prácticas. Odontología sí requiere de mucha práctica, de mucha clínica, y el estar truncados con esa fase clínica, con esa fase práctica que no se está llevando a cabo, pues sí deja un huequito en los estudiantes. Entonces, esa es la parte que no considero que me deja satisfecha, pero bueno, haciendo uso y utilizando todos los recursos de las TICs para tratar de que los alumnos salgan lo mejor preparados.
¿Qué va a pasar con esa parte de prácticas con los muchachos?
Yo hablo con mis alumnos y les digo que, bueno, ciertamente ya no se va a poder recuperar ese tiempo, pero ellos tienen la oportunidad al salir de la facultad, al salir de la universidad, de agremiarse a un colegio, que un colegio les brinda la oportunidad de tener educación continua. Y esas lagunas que pudieran haber quedado de conocimiento, pues que sean subsanadas a través de pláticas, de cursos, que los colegios les puedan ofertar. Y se los repito y se los recalco, porque además la nueva ley de profesiones del Estado en Jalisco nos dice que tenemos que estar colegiados para poder ser certificados. Y odontología es una de las áreas de la salud que exige la certificación.
Bueno, tengo que decirles, amigos, que la doctora Isabel efectivamente acaba de terminar un periodo como presidenta del Colegio Jalisciense
de Ortodoncia del Estado de Jalisco.
Ortodoncia del Estado de Jalisco. De ahí que tenga conocimiento y dominio total de este aspecto. Y qué bueno que lo esté presentando como una alternativa para cumplimentar la formación de los muchachos que por cuestiones extraordinarias no han podido arribar a estas prácticas que son sustanciales, importantísimas. Qué bueno que haya esta oportunidad, ¿no? Y que este mensaje sea corrido para todos los profesionales del Estado y, ¿por qué no?, del país. Sin embargo, el tema que me llamó la atención y por el cual invitamos a la doctora Isabel Hernández, pues es que su tiempo lo ocupó, además, en la creatividad, en aportarle un plus a su práctica profesional como odontóloga, que se extiende a otros espacios de trabajo clínico, pero además que está pensando además en una cuestión de impulso a la economía local, a la economía jalisciense. Y me estoy refiriendo a este proceso creativo de haber diseñado, de haber rediseñado, de haber concebido un equipo quirúrgico de protección. ¿Cómo le llamamos, Isabel?
EPP.
¿Qué es EPP?
El EPP es un equipo de protección personal. ¿Sí? Uh-huh. El EPP es un equipo que consta de elementos que nos van a brindar la seguridad para trabajar. A nosotros como odontólogos nos atañe muchísimo la cuestión de la seguridad. Nosotros estamos acostumbrados, desde que salió la enfermedad del VIH, del SIDA, nos empezaron a acostumbrar a trabajar de cierta manera que nos protegiéramos. Y nos daban todos unos reglamentos para que estuviéramos trabajando bajo cierta normativa. Entonces, estábamos acostumbrados a usar ya un equipo de protección personal, pero ahora con esta pandemia, ahora con esta situación mundial, vuelven a cambiarse todos los paradigmas bajo los esquemas en los que nosotros estamos acostumbrados a trabajar, ¿no? ¿Y qué pasa? Que al tener una situación tan grave, nuestros equipos de protección con los que estábamos trabajando, que eran de SM30, SM40, se empiezan a escasear y se encarecen, lo cual a México le costó mucho trabajo que nos estuvieran surtiendo ese equipo de protección. Al hacerlo tan caro, tú no puedes incrementar los costos en la consulta, tú ya tienes establecidos algunos tratamientos y tú no puedes parar. Ciertamente nos confinaron y nos mandaron a que tuviéramos muchos cuidados en la consulta odontológica y que se estuvieran atendiendo nada más urgencias. Pero aún así había situaciones pues en las que tenías que hacer presencia en el consultorio y tenías que estar trabajando con seguridad. Entonces pensamos que si no tenemos el equipo de protección del SM30 con el que estamos acostumbrados a trabajar, pues teníamos que reemplazarlo por algo que cubriera con esas necesidades, ¿no? Y encontramos algo que resulta hasta cierto punto muy beneficioso, porque cubre las necesidades de la bioseguridad, pero es un equipo que es reutilizable, que no es como el SM30, el SM40, que es desechable, que es para un solo uso y tíralo, porque no te da las posibilidades de ese textil de volverlo a reutilizar. Y el que nosotros estamos utilizando ahora y que se los comparto con mucho gusto, es reutilizable, se puede llevar al autoclave, cumple con las normas de hospitalarias para ser fabricado con un textil que se puede utilizar en clínicas, en batas de pacientes, en sábanas hospitalarias, en el espacio donde se puede realmente contar con gérmenes y bacterias que nos pueden contaminar.
Bueno, pero antes de pasar a las características de esta ropa clínica, me estás platicando de que el SM30, por ejemplo, es utilizable solamente para una ocasión, pero que además era difícil meterlo en el autoclave, ¿o qué pasaba con el tejido de SM30?
Sí.
Si me permites, para las personas que nos están viendo en video, el SM30 es el material que en ese momento estoy portando yo, el cubrebocas el cual estoy portando, y que era de uso común en los proyectos clínicos.
Sí, bueno, el SM30 es un textil que viene abierto, es un textil poroso, pero al llevarlo, al someterlo a un autoclave, el autoclave funciona a 121 grados de temperatura, al llevarlo, someterlo a esta temperatura, se daña el material. Y si de por sí ya era poroso, era un poquito abierto, pues con la temperatura se abre más. Al abrirse, automáticamente deja de ser una barrera de protección y ahora se vuelve una barrera de filtración. Entonces, deja pasar gérmenes, bacterias, automáticamente no es ya, no tiene la manera de ser utilizado nuevamente. Ahí pierde todas sus características de seguridad.
Ante esta pandemia y ante estas condiciones de la escasez del material de SM30 y la escasez del equipo quirúrgico que normalmente se utilizaba, surgió el uso de lo que le comentaste, escafandra. Estos trajes blancos que veíamos a los clínicos, a los médicos,
sí.
Donde se metían con mucha dificultad, con gogles, con lentes y todo aquello. Platícanos de este asunto.
Bueno, el trabajar con overol ciertamente te brinda una protección muy particular, pero también yo creo que trabajar con overol tiene que estar bajo cierto cuidado. No es tan fácil trabajar con un overol porque primero puedes hacer una contaminación cruzada muy fácilmente, necesitas un espacio, una zona roja en tu consultorio, en tu área de trabajo, para que te puedas vestir y desvestir y ya puedas salir muy seguro a tu operatorio. Si no cuentas con ese espacio, todo lo que vayas tocando, pues ya va a estar contaminado, vas a estar haciendo la contaminación cruzada, ¿no? Pero, además, así contaras con aire acondicionado, que yo cuento con aire acondicionado en mi operatorio, salías deshidratado, porque el trabajar con ese equipo, pues es de nylon, sí es impermeable, claro, es impermeable, es una barrera de protección, te cubre de cabeza a pies, claro, pero no te deja ni moverte. O sea, te va hasta debilitando en un momento dado. Entonces, debíamos de encontrar algo que fuera funcional, que fuera muy práctico para nosotros, porque además en ese momento, pues nosotros no estábamos frente a un paciente COVID. Sí estábamos con riesgos, ciertamente, pero también nosotros ahora somos muy cuidadosos y todos mis pacientes llenan un cuestionario, así no sean de primera vez mis pacientes, así sean tratamientos ya de progreso, llenan un cuestionario cada vez que confirman su cita, en donde yo les cuestiono, les pregunto si tienen, han tenido cercanía con pacientes que pudieran estar ya contagiados, o si ellos mismos ya fueron diagnosticados con COVID, o si han viajado al extranjero, a dónde han ido, hace cuánto tiempo llegaron, y tomamos ya ciertas precauciones. El paciente debe lavarse la boca antes de ingresar al operatorio y yo le doy un enjuague bucal previo. También preparado clínicamente para que venga lo menos. Sabemos que la boca es una de las áreas más contaminadas del cuerpo humano. Entonces tratamos de que ahora, con esta nueva modalidad de trabajo, estemos protegidos, los pacientes, nosotros, todos.
Bueno, pues este es el panorama con el equipo SM30 tradicional y las desventajas que representa el uso en ese momento, además de la escasez, que es conocido por los medios de comunicación y demás asuntos, y los inconvenientes que representa el uso del overol. Del overol, lo difícil que es la implementación de esa zona roja a riesgo de la contaminación latente. Sí. Ante esa situación, a partir de tu práctica clínica y a partir de toda la experiencia que tienes como profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, ideaste este asunto del nuevo equipo, ¿cómo se llama? ¿DPP?
EPP.
EPP.
Equipo de Protección Personal. Ajá. Pues ante la escasez, por la necesidad, como todas las investigaciones, y como ya estás acostumbrada, ¿no?, a pensar y a trabajar de cierta forma, pues surge una necesidad, pues entonces empecé a documentarme a ver cómo se puede hacer esto, qué podemos hacer, y encontré una fábrica de textiles muy importante en Latinoamérica, pero también tenía agotado el producto. Hice fila para que me pudieran mandar el textil que yo estaba requiriendo, que yo estaba pidiendo, pero al estar indagando, al estar ahí haciendo toda la investigación sobre el textil que yo estaba requiriendo, pues me encuentro que esta fábrica, que es la segunda más importante en Latinoamérica, cuenta con textiles que cumplen con la normatividad para poder elaborar elementos clínicos, hospitalarios, ropa hospitalaria, y eso me agradó muchísimo. Y me puse a leer, me metí más a enterarme sobre las normas y el ISO bajo los cuales estaban fabricados los textiles, y tomé la decisión. Entonces nosotros, el textil que estamos utilizando cumple con tres normas muy importantes. Una, que es repelente. Otra, que lo hace resistente a antimicrobianos de humedad. Y otra, antimicrobianos secos. Uh-huh. En ese momento nos aseguramos, el tejido pues viene por fusión del textil, nos aseguramos entonces de que yo no voy a transmitir a mi paciente y mi paciente no me va a transmitir.
Una doble protección.
Sí. Ajá.
Bueno, y esas son las características del textil que identificaste. ¿Y cómo fue que se te ocurrió hacer la implementación del equipo personal?
Pues justamente al no tener ya forma de conseguir el SM30, guardé uno. Dije, no.
SM30 como
reliquia. Dije, este no me lo toquen ya, por favor, no me lo toquen aquí, déjenmelo nuevecito, empacado y todo. Y pues localicé a un maquilador aquí en Jalisco y le dije, hazme por favor con esta tela para mí. Era de uso personal.
¿Tu uso personal?
Para mi uso personal, personal. Pero también entonces tuve que equipar a mi equipo de trabajo, ¿sí? Porque dije, bueno, no voy a estar trabajando yo y mi asistente, ¿qué? ¿No? ¿Y mi secretaria, qué? Si después todos estamos ahí en un momento dado juntos. Y les mandé también hacer a ellas. Dije, bueno, pues a ver, hazme para aquí, para mí y todo. Y me haces varias, porque obviamente pues tenemos que estarnos cambiando, no podemos tener uno nada más. Y fue así como nace la idea, que me los hicieran a mí. Cuando me los entregan, yo hablo a un depósito dental, al cual tengo años comprándoles mi parte de mi material, y le digo a la dueña, que conozco muy bien, oye, le dije, fíjate que estoy en una situación así, 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 me acaban de hacer esto, esto y esto, ¿quieres verlos? Me dijo, tráemelos. Y se los llevo. Obviamente, se quedó con los primeros míos. Y le dije, no, pero es que estos son míos. No, 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 ya déjamelos, déjamelos. Y yo, no. Bueno, entonces le hablé otra vez al maquilador, le dije, hazme otros. Y luego me habla el depósito, tráeme. Bueno, pues le llevo. Y es así como surge. Yo me sentí muy contenta de poder haber, ahora sí, de tener esa aportación pequeñita, pero dije, bueno, nos estamos protegiendo. Me meto en internet, me meto y veo que sí hay equipos y que son de importación, que es una marca extranjera, que todo se vende en línea. Amazon te surte lo que quieras, Mercado Libre te los trae, ¿sí? Y eran incluso un poco diferentes, porque yo compré uno, me vi la necesidad de comprar para conocer entonces ya el producto, pensando en el marketing ya mío, en una cosa ya más de negocio más formal. Entonces yo lo compro, lo encargo, el precio mucho más elevado, las características similares, pero la verdad es que nosotros en Jalisco podemos producir bien y a pesar de que la tela sí es de importación, no hay tela mexicana que cumpla con esa normatividad, bueno, yo creo que reactivar la economía o ayudar a la economía de Jalisco contratando gente, dos maquiladoras que estoy trabajando yo ya ahorita, pues me parece que eso me hace sentir bien porque contribuyes a que se reactive un poquito esto, a que se empiece a mover de otra forma, con otros productos, porque con esta tela que nosotros estamos fabricando, los EPPs, se pueden fabricar cubrebocas, repelentes, reutilizables, porque la tela viene exclusiva, viene, trae un kit antimicrobiano, ¿sí? Y viene, pueden conseguir los certificados para que esto no es tan fácil. De veras que me metí a ver y a leer, me entrevisté con una persona que trabaja para la fábrica textil, le pedí que me consiguiera desde Colombia, que me mandara por favor la información y fue que nos decidimos a trabajar con la fabricación de un EPP, pero que de veras te dé protección.
A ver, déjame recapitular. ¿Encontraste la tela? ¿Encontraste el material que satisface las necesidades y que estos son las características? Es que es antimicrobiano, también repelente en los fluidos, uh-huh. Y que es reutilizable.
Sí.
Muy importante.
Sí.
Muy importante eso. Y me imagino que resiste el autoclave.
Es esterilizable. Uh-huh. Sí.
Entonces, encuentras este material y después te hace la tarea de adecuar con este material. Adecuar las características de un EPP.
Sí.
Adecuarlo quiere decir quitarle, ponerle, hacerlo ajustable, porque, amigos, quiero decirles que la autora me lo mostró. Antes de empezar esta entrevista me mostró algunos equipos que efectivamente son muy cómodos y se pueden poner y quitar con la mayor facilidad del mundo, y además sin riesgo de la contaminación. Quisiera pedirle a nuestro asistente del programa, a Andrea, si nos hace favor de mostrarnos el oscuro primero. Ajá.
Este EPP, pues es muy sencillo, tiene un cuello alto que va a llegar aproximadamente, no te cubre hasta arriba en el cuello, pero sí te deja hasta aquí la cobertura, lo cual te deja prácticamente sin exposición porque tú ya traes la careta, ¿sí? Entonces, aunque esta parte de la piel te quede descubierta, no te estás exponiendo porque ya traes la careta. Con esa nueva forma de trabajar, ya no hay exposición de piel. Pero si te fijas, es muy sencillo, es completamente liso y además lo podemos personalizar. Lo podemos personalizar. Hay gente que ya nos pide, no, pues a mí ponle mi logo, a mí ponle el nombre, pónmele a mí el escudo de la universidad. Entonces, estamos trabajando en personalizarlo aún todavía más. Pero si te fijas, pues lo único que trae es la marca, es completamente liso, que eso es importante, que no traiga bolsas, que no traiga tantas costuras, porque ahí en esas costuritas luego puede haber un nicho de gérmenes, ¿no? De patógenos. Y es uno de los estilos.
Platícanos del puño, porque me llamó la atención que traía una especie como de anillo para el pulgar, algo así.
Ah, sí. Bueno, este EPP, en nuestra marca, pues todos traen en la manga a manera de protección para que el puño no se suba cuando se coloca el guante. Esto te asegura que el puño tampoco va a estar expuesto y que no se va a subir la manga porque traen un elástico en donde tú metes el pulgar y automáticamente te queda sobre la manga ajustado. Y después de esto todavía le metes el guante. Yo trabajo con doble guante, pues entonces metes un guante, metes otro guante y tienes la posibilidad de que esto no va a estar jugando. De que esto no, ni se te va a estar subiendo ni te va a estar lastimando. Te asegura el puño, te asegura la manga y te asegura el guante. Entonces, ¿es mucha protección? Sí. ¿Esto es pensado? Sí.
¿Y tiene estas tiras que son para atarse por la parte posterior del cuerpo?
Sí.
Que te da el ajuste necesario para el trabajo cómodo, me imagino.
Okay. Aquí tú lo haces ajustable. Esto es unisex. Esto es unitalla para el promedio de las niñas mexicanas, los niños mexicanos que usan esto, o gente bajita. Esto lo pueden ajustar perfectamente bien. Lo deben de cruzar por la espalda, que no les quede expuesta su traje quirúrgico. Y es muy cómodo. Cómodo, práctico, seguro, es confiable. Te lo quitas, lo puedes lavar, lo puedes desinfectar, lo puedes autoclavar porque lo puedes esterilizar y lo reutilizas.
Bueno, y estuviste trabajando en este diseño, en hacer precisamente lo que no daba el overall.
Exacto.
Ok.
Sí.
Pues bueno, todo este análisis, este hallazgo de la tela apropiada, el diseño, el rediseño de cómo preparar estos equipos de protección personal, pues es el resultado del ingenio, de la creatividad, y lo voy a decir así, del emprendimiento de la doctora Isabel en este periodo de pandemia, en donde para poder continuar con su actividad profesional, pues se ve la necesidad de crear, de diseñar, de rediseñar estos equipos que ahora son pueden ser de beneficio para diferentes áreas y muchos profesionales.
Efectivamente, definitivamente. A mí me da gusto compartirlo y decirles que, bueno, en el mercado sí existían, pero no... Con algunas variantes. Entonces yo sí me di a la tarea de personalizar pensando en la seguridad, no nada más de los odontólogos, sino el profesional de la salud que está tan expuesto a gérmenes, a agentes patógenos, y que debemos de pensar ahora en cuidarnos nosotros, cuidar a nuestro paciente, cuidar a nuestro equipo de trabajo, cuidar a nuestros familiares.
Y cuidar la economía.
Y ayudar a la economía, así es.
Si no tienes inconveniente, vamos a un corte de estación
y regresamos. Estamos en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, y estamos platicando con la doctora Isabel Hernández Rivas. Regresamos en un momento.
La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga, sigue las bioluminiscencias.
Escondes en esa mirada, que haces brillar como un sol toda mi oscuridad. Yo te daré el amor que tú no esperabas. Luciérnaga azul, ven y dime qué quieres de mí. Déjame ir contigo una vez más a descubrir que puedo yo volar. Regálame una noche y habrá lluvia de estrellas. Nos perderemos juntos en la inmensidad. Y a la luz de la luna te llevaré a la playa y haremos de este sueño una realidad. No quieras escapar. Es la luz que le da claridad a mi alma. Luciérnaga azul, ven y dime qué quieres de mí. Déjame ir contigo una vez más a descubrir. Lluvia de estrellas, nos perderemos juntos en la inmensidad. Y a la luz de la luna te llevaré a la playa y haremos de este sueño una realidad. No quieras escapar. No quieras escapar, escapar.
¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí de regreso en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Seguimos platicando con la doctora Isabel Hernández Rivas, ella es académico del Centro Universitario de Ciencias de la Salud del Departamento de Clínicas
Odontología.
De Odontología para la Preservación y Promoción de la Salud. Un poquito más y me resbalo con mi amigo Uber. Saludos a mi amigo Uber. Bueno, pues estamos platicando de esta implementación del equipo de protección personal, que es una aportación que está haciendo la doctora Isabel Hernández. Pero quiero decirles, amigos, de que no es una mera ocurrencia. Es el resultado de revisiones, de lecturas, de sujetarse a una serie de lineamientos importantes para que esta propuesta sea objetiva, válida, confiable y utilizable. Entonces, tenemos conocimiento de que algunos departamentos universitarios se vieron obligados con la pandemia a generar nuevos reglamentos, a generar procedimientos normativos que indicaban los procedimientos, las formas en que tendría que trabajarse los aspectos clínicos a nivel de docencia y, claro, también a nivel de aplicación de pacientes. En el Centro Universitario de Ciencias de la Salud se dio este caso, ¿no? Hubo un...
Sí, el Departamento de Clínicas Odontológicas, junto con un grupo de profesores, se dio a la tarea de crear un manual de bioseguridad. Y pues es un protocolo con el cual ahora, en cuanto, ahora sí, que la situación sanitaria nos permita el regreso, se tendrá que trabajar cubriendo todas las exigencias de bioseguridad para todos.
Bueno, y como la situación era apremiante, pues entonces se presentó esta propuesta normativa de bioseguridad. Sin embargo, en esa propuesta me parece que están proponiendo el uso del material DSM-30.
Sí, en ese yo tuve oportunidad de revisar el manual y efectivamente por protección están permitiendo que todos los estudiantes, profesores que están dentro del área clínica trabajen con ese equipo de protección y el overol lo estarían dejando para los encargados de hacer la limpieza del mantenimiento de la clínica.
Sí, pero el equipo que acabas de diseñar, el equipo de protección personal, sería una buena alternativa para sustituir este DSM-30, de que ya hablamos de las desventajas que representa, ¿no?
Definitivamente. Creo que esta es una muy buena opción porque resulta ser muy seguro, resulta ser muy práctico, resulta ser más cómodo, resulta ser más económico, es reutilizable, se puede llevar al autoclave y se puede reutilizar, lo cual beneficia en la economía de todos. Y bueno, odontología de por sí ya es una carrera cara. Entonces sí hay que pensar en ese regreso con mucho cuidado, con mucha seguridad para trabajar con todos. Y también en la economía, claro, nadie está peleado con sus centavos. Y en este sentido te puedo comentar que, otra vez voy a hacer hincapié en esto, hay normativas internacionales para cumplir con los estándares de calidad. Y una de las normativas para poder fabricar paños, sábanas, batas clínicas, en los hospitales, para los hospitales, en Europa, la normativa internacional es la ENU 13795. Aquí en esta normatividad se pone, pero muy puntualmente, cuáles son las exigencias o cuáles son los requisitos que deben de cumplir los textiles para poder fabricar estos elementos que van a nivel hospitalario, ¿no? Sábanas quirúrgicas, batas quirúrgicas, paños, que sabemos están expuestos a la contaminación, fluidos, líquidos, sangre y agentes antimicrobianos, todos, los patógenos, todos. Y en ese sentido, el textil con el que está fabricado este EPP, que nosotros estamos proponiendo y que, les digo, con mucho gusto lo comparto, cumple con las tres normativas que exige la ENU 13795, que es que sea repelente, que es la normativa AATCC22, tiene que ser repelente, que lo que te llegue a tu bata no pase, que se quede en tu bata o se resbale, que sea repelente. Nosotros trabajamos con fluidos de la pieza de mano. Nosotros trabajamos con fluidos como es la saliva, nos exponemos también a fluidos como es la sangre. Entonces, todo eso que pudiera llegar, brincar y traspasar nuestra bata de algodón con la que tradicionalmente trabajábamos, o el SM30, ahora ya no. Ahora estamos frente a una barrera de protección, es repelente, no va a pasar. Y las otras dos normatividades que nos hablan de tener resistencia antimicrobiana húmeda y seca, que esas son la UNE en ISO 22610 y la 22612, este textil lo cubre. Por eso es que realmente sí considero que es una buena opción, que es una opción que está al alcance de nosotros mexicanos, que es una opción de mucha seguridad para nosotros, para los que están junto a nosotros y para los que van a estar en contacto con nosotros fuera del área odontológica, en este caso. Pero para el área hospitalaria, pues cumple los requisitos. En Europa está certificado todo esto.
Bueno, esto nos dice que no es una mera ocurrencia. No es tampoco un diseño de moda simplemente para ajustar al cuerpo y para verse nice, para verse bien. Está sustentado en esta normatividad y está cuidadosamente revisado para que se elabore con esas con esos materiales, con estas características que garantizan de alguna manera seguridad, eficiencia y en el caso del equipo de protección personal, mucha practicidad, ¿no?
Así es. De veras que sí, pues fue pensado, me tuve que meter a hacer, salirme de mi área de confort, de mi zona de confort, de la investigación odontológica, para meterme un poquito a la bioseguridad y estar indagando, viendo, entrevistándome y conociendo materiales, porque de veras yo pensé que si teníamos que hacer algo, o sea, esto del COVID llegó para quedarse. Nosotros tenemos que pensar en un nuevo estilo de vida, en una nueva forma de trabajar. Entonces, ¿por qué no empezar a acostumbrarnos con esto y a verlo que ya es parte de nuestro equipo en el consultorio, que ya es parte de nuestras herramientas en el consultorio, de nuestro instrumental, de nuestra batería, de todo lo que nosotros hacemos y utilizamos en el consultorio? Es muy cómodo, la verdad.
¿Cuánto tiempo te llevó desde concebir la idea, desde empezar con la inquietud de que no consigo material, tengo que ver alternativas, hasta este momento que ya es un hecho, ya tenemos los productos aquí y se aplican, ¿no?
Te voy a decir que cuando empezó a escasear esto, pues por ahí de mayo del año pasado, 2020, yo encontré nada más cuando hablé con la primera persona que le dije, oye, fabrícame por favor esto porque ya no encuentro, me cuesta mucho trabajo, no puedo andar de depósito en depósito a ver dónde hay, llego y ay, ya se fue, llevaron los últimos, o llego, nomás tengo 5, échamelos, te los compro, y voy a otro depósito, nomás tengo 3, pues dámelos, te los compro. No podía yo andar así, porque era también andarte exponiendo, entrando, saliendo, yendo, viniendo, subiendo, pues no. Y nomás conseguías de 3, de 2, de 5, hasta que juntaba el bonche y ya lo guardaba en el consultorio. Y eso empezó en mayo del año pasado. Y cuando yo pido que me hagan mis equipos, me los pueden hacer de unos retazos que tenía por ahí alguien. Me dijo, mira, yo tengo estos. Ah, perfecto. Y empecé a hacer las primeras pruebas en mis equipos del consultorio, en mi autoclave, Stereo UV y todo, para ver si queda bien, si no, si le pasa algo a la tela, si no. Esa fue la primera prueba que tuve que hacer. Dije, ok, esto sí lo puedo usar. Era una tela repelente. Lo que yo les pedía, háganmelo en tela repelente. Era la única exigencia que yo pedía en ese momento, porque yo no quería ya estar trabajando con el overol. El overol resultaba francamente incómodo. Y dije, bueno, no tengo pacientes COVID. Si yo estuviera en un área COVID, claro que por supuesto trabajo con un overol. Ni siquiera me la pienso. Pero dije, bueno, no trabajo en un área COVID, voy a ver. Y eso fue el inicio de esto. Y cuando se escasea también esa tela repelente, porque se llega a escasear, me paro. Te puedo decir que fue hasta octubre que pude conseguir directo de la fábrica la tela. Y para esto te estoy hablando que en noviembre pudieron salir los primeros CPPs ya completamente rediseñados y estudiados, porque pues al principio era prueba y error, ¿no? Súbele aquí, bájale acá, no, el cuello lo quiero más alto, no, el cuello lo quiero aquí, lo quiero más pegadito. Hay unos modelos de batas que vienen con velcro, para que se ajuste el cuello con velcro. Y la primera, el primer EPP que acabamos de pasar viene con unos hilos para que también se ajuste, ¿no? Entonces yo tuve que rediseñar algunas cosas y tuve que pensar, sentarme con el maquilador, con el cortador, con la diseñadora para decirle, no, aquí bájale, aquí súbele. Y te puedo decir que pues estamos hablando de octubre del año pasado, septiembre, octubre del año pasado, ahorita.
Mucho tiempo invertido, pero sobre todo creatividad, ¿no? Me llama la atención que mucho de lo que existe tiene que ver con llevar a la práctica, a la aplicación directa, es este modelo, este diseño de equipo de protección personal, desde la selección de los materiales que cumplían con la norma internacional, hasta el diseño y la forma para realizarlo. ¿Por qué no le pedimos a Andrea que nos ayude con un equipo más? Porque quisiera preguntarte ahora con respecto a qué hiciste con respecto a la marca. O sea, ¿esto no salió así o sí empezó a salir así?
No.
¿Tuviste que pensar en una forma de presentación? ¿Qué pasó?
Sí, sí. Ajá. Bueno, mira, esta también es sí, cuello alto, pero tenemos una, Andrea, que trae el cuello más bajo. Los hombres luego no son dados a sentir el obstáculo de la piel hasta acá, ¿no? Dicen, no, a mí déjame con más libertad. Pero bueno, tenemos un cuello que no viene tan alto, que viene un poquito más bajito, pero que también se ajusta y te queda aquí pegadito. Que eso también es importante, que no traigas nada suelto, porque debes de tener la barrera, debe ser una barrera de protección, que no permita el paso de nada. Entonces, si te fijas esto de la marca, pues sí, en un fin de semana también que yo estuve ahí en mi casita, su casa también, me puse a pensarle bien, bueno, a ver cómo le ponemos, qué hacemos, qué, cómo, que diga qué, que represente qué. Y al final decidimos Badimex, ¿no? Batas distribuidas por México. Registramos la marca, es una marca registrada. Se hizo, obviamente, primero la búsqueda ante el INPI y se pagaron abogados para que pudieran hacer el trámite. Nos avisan, ya está, no hay ningún impedimento. Y entonces es que empezamos con la fabricación ya de todo el equipo, con más tranquilidad, con más seguridad. Tenemos también, bueno, pues nuestras chicas que fueron hijas de amigas y amigas de mi hijo, que se prestaron para hacer nuestras modelos y pues que se tomaran las fotografías muy profesionales y poderlas vestir, ¿no? Con los diferentes colores, los diferentes estilos que tenemos. Pero la verdad es que el producto ha sido muy bien aceptado, ¿eh? Hay pocas escuelas que están trabajando, que es a donde más hemos ido, y depósitos dentales, pero hemos tenido muy buena aceptación.
Bueno, sobre todo resuelve sí. El problema que está habiendo. Sí. Quiero decirles que también el equipo consta de una cofia.
Una cofia, sí.
Ajá. Una cofia que desde luego tiene la marca de identificación y que pues es parte de todo este equipo. No solamente pensaste en el... Gracias, Andrea. Gracias. No solamente pensaste en el equipo...
¿Nos traes el gris, Andrea, por favor?
En el equipo, en el diseño, sino que también te ocupaste ya de la generación de la marca. Y desde luego, ahora estás entrando en el proceso de la mercadotecnia.
Sí.
Estamos hablando de que entraste a eso de ser emprendedor.
Uh-huh. Este es otro tipo de bata que también, pues si se fijan, trae una pechera. Esta la usa, por el corte, la usan más el sexo femenino, pero el sexo masculino también le va muy bien. Uh-huh. Y seguimos cumpliendo con los requisitos, ¿no? Todas traen sus elásticos para asegurar en el pulgar, uh-huh, el puño, que no se suba, y sobre él el guante, uh-huh, el cuello alto y que se ajuste. Este diseño viene ajustado con velcro, uh-huh, aquí en la parte del cuello. Es un velcro de una buena calidad, para que también resista a la temperatura del autoclave. Todas mis batas son de autoclave, todas van autoclavables. Y la cofia, que es parte también del kit del EPP, pues bueno, aquí viene. Ajá. Es una cofia que también se ajusta.
Tiene un elástico en la parte posterior.
Sí, un elástico en la parte posterior, que si ya tienes el cabello largo, puedes hacer tu chonguito y lo ajustas, puedes salir por aquí o puedes hacerte agarrar el cabello y o tienes el cabello corto. El chiste es que no te quede expuesto el cabello otra vez a todos los gérmenes.
Pues un proceso de creación muy interesante, es un proceso completo, un proceso vertical de producción, desde la generación de la idea hasta la aplicación del conocimiento para generar el equipo y luego para empezar a darle esta dinámica de distribución y de difusión. Y ya hiciste la marca, estás haciendo modelos, estás haciendo equipos personalizados. ¿Cómo evalúas todo esto? ¿Qué tanto sientes que estás aportando, no solamente a la odontología, porque siento que este equipo va a ser y puede ser utilizado en otros espacios clínicos, ¿no?
Pues mira, me siento satisfecha de que estoy contribuyendo, estoy poniendo un granito de arena en varios espacios, ¿no? Ciertamente todo esto empieza por la odontología, por protegerme personalmente.
Por tu necesidad personal.
Sí, por protegerme a mí. Pero cuando veo que puede ser una buena opción, dices, bueno, pues ¿y por qué no? ¿Y por qué no compartirla? Porque al final es eso, ¿no? Compartirlo. Y cuando ya me puse y me metí a leer más y a investigar más y a querer saber más y a entrevistarme con más gentes, pues dices, ¿y por qué no compartirlo? ¿Y por qué no compartirlo? Porque pues es un producto que está confiable, es un producto que beneficia a nosotros, a los pacientes, a los familiares de los pacientes, al equipo que trabaja con nosotros. Ayudamos en la economía en Jalisco, porque digo que yo sí encontré EPPs, y te digo que hasta compré uno, que es una marca extranjera, diferente definitivo, pero con algunas cosas que yo le veo muy poco prácticas. Hay otros que son más parecidos a estos, pero sí se diferencian de algunas cositas. Entonces, me siento contenta, Gustavo, de haber emprendido, ¿sí? Me siento tranquila. Además, quiero decirte que aquí hay algo muy importante, ¿no? Mi hijo, a la hora que me vio con las primeras ideas de las batas, hasta se burlaba. Ay, mamá, qué tanto entusiasmo por unas batas, porque le decía, ay, me están haciendo unas pruebas. Ay, mira, ya me hicieron una de este color. Ay, mira, ahora ya traigo esta. Ay, ay, cuánto entusiasmo. Dije, bueno, a mí sí me entusiasma, la verdad, porque yo sabía lo que significaba para mí en la protección personal en ese momento. No estaba pensando yo en el marketing, no estaba pensando yo en lanzarla a la venta, no. Yo estaba pensando en mi seguridad y en la de mi equipo de trabajo, ¿no? Entonces, cuando él me decía eso, yo decía, ¡ay, qué canijo, muchacho!
Pero bueno, esta generación.
Sí, yo decía, no me entiende. Y no pasa nada. Cuando él ya vio que esto iba en serio, cuando le dije, ¿sabes qué? Ya hablé con unos abogados, voy a registrar una marca, voy a hacer esto. Y se me queda viendo. Y me dice seriamente, ¿te puedo preguntar algo? Le digo, sí. ¿Me puedo hacer cargo yo de este negocio? Dije, ¿cómo? Pues sí, mamá. Yo lo atiendo, yo esto. Él es un chico de 22 años que tiene un año viviendo nuevamente en Guadalajara. Se fue un año a Alemania a estudiar el idioma y luego regresó y luego se fue 3 semestres a estudiar a México en el ITAM. Y como todos sabemos, el ITAM les mete la economía como embudo, ¿no? Uh-huh. El fuerte, la economía. Y él decidió, desertó del ITAM, dijo, no, mamá, me regreso a Guadalajara, pues vente, ahora está aquí en el ITESO. Pero esos 3 semestres que estudió en el ITAM lo prepararon en el área de la economía y pudo crear un modelo de negocio. Entonces, cuando él me dice, yo me hago cargo de esto, ah, bueno, está bien. Hace la creación del modelo de negocio.
O sea que tu aportación no fue solamente la parte clínica, la parte creativa de utilizar estos materiales bajo la norma internacional, con las características internacionales que se demandan para esto, de hacer el ajuste del modelo, sino que ahora también contribuyó a la integración de una dinámica familiar novedosa, nueva, que aporta y que propone.
Así es, Gustavo. Yo estoy contenta también por ese granito que viene a ser el plus de todo esto, ¿no? No fue fácil que mi hijo regresara después de que vive casi 3 años fuera de su casa. Regresa y ahora confínate. O sea, no nomás regresas, ahora confínate. O sea, 24/7, 24/7 encerrado en tu casa, 24/7 oyendo a la mamá. O sea, no es fácil, Gustavo, no es fácil. Y él ha sido un chico muy responsable porque de veras que no se sale a andar con amigos, no se sale al antro, no se sale en cuanto hubo posibilidades, porque ves que hubo un espacio, un tiempo en donde se abrieron los espacios, y le dije, pues, ¿te vas a ir o no? ¿Te vas a salir o no, mamá? Aquí me quedo, no, mamá, aquí me quedo. Entonces, la verdad es que sí ha sido responsable y yo entiendo, bueno, las prioridades de él son que estudie y que termine la carrera. O sea, ya truncó una, ahora viene con otras posibilidades, que termine la carrera, pero la verdad le está echando también muchas ganas y trabajando duro, fuerte en esto. Sabe que los contactos para llegar a la odontología en este momento, pues es conmigo. Y lo estamos haciendo, ¿no? Estamos trabajando en equipo. Yo hago los contactos, después él va y visita porque él llega a ser ahora sí como que el business manager del asunto. Y él hace el cierre. Ya tenemos una empresa que es de odontología, donde estamos haciendo un contrato para poderles entregar mensualmente cierta cantidad de equipos. Y pues ahí estamos.
Bueno, amigos, creciendo. Pues ha sido interesante. Resultó esta plática con la doctora Isabel Hernández Rivas, académica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, en donde el confinamiento, el año de pandemia, no fue precisamente de pérdidas, de pérdida de tiempo, no fue precisamente de depresión, fue al parecer un impulso a la creatividad, un impulso a la propuesta que en este momento se comparte y bueno, pues está generando un vuelco importante en el equipo, en la puesta a disposición de equipos de protección personal que garantizan mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones para los pacientes. Y que además todo este fenómeno que dijimos que está generando en la economía, en la familia, toda la creatividad que tuviste que poner en la creación de la marca, en la creación del material, en el cuidado de selección de materiales, en fin, la verdad que te felicito.
Gracias.
Ha sido una entrevista muy provechosa, he aprendido mucho. Espero que los radioescuchas también hayan tomado algo que aprender de esto, porque el confinamiento no todo fue malo. Encontró minas en cada uno de nosotros que podemos explotar, y proyectar y proponer. Bien, amigos, pues esta fue La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, Isabel, por esta plática muy nutritiva, muy ilustrativa.
Gracias, Gustavo, a ti por invitarme.
No dejen de escucharnos, estamos en la Universidad de Guadalajara todos los sábados a las 8 de la mañana y se transmite en XHUGO en el 107.9 allá en Ocotlán, en la zona de la Ciénega. Muchas gracias al equipo que hace posible La Luciérnaga: Montse Orozco, Eder Lepe, César Hernández, Nelda Judith Danzar y Andrea Mateos. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima.
La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.